112 Extremadura, emergencias.
También, por favor.
Dígame.
Tenemos un corte. No, hay un señor aquí que está arrancando los olivos. Ya ha llegado un corte a mi hermano con la motosierra en la barriga.
¿Hay alguien que sepa mandar la ubicación?
No, no, por favor, se den prisa.
Que vamos a ver, que primero, para darnos prisa, tenemos que saber dónde ir. Y no me está diciendo dónde ir.
¡Guapero! ¡Tengo guapero! No te muevas, hermano, por favor, que te está desangrando.
Apriete en la zona con...
Aprieta la zona.
Es que
tiene todo el viento con suelto, por favor.
Madre mía. A ver el helicóptero, a ver si puede salir, a ver.
Por favor, aquí si estoy pegando yo tengo un corte en un dedo. Pero manden ustedes un helicóptero, por favor, que mi hermano se está muriendo.
Venga, vamos a intentar mandarlo lo más rápido posible.
El 9 de octubre de 2020, en torno a las 21 horas, se recibe llamada en la Unidad Orgánica de Policía Judicial poniendo en conocimiento que había ocurrido un fallecimiento de una persona en un paraje conocido como el Guapero del término municipal de Palomero. Todo ello, supuestamente, por la acción de una tercera persona empleando una motosierra. Aquella tarde, Marcial se había dirigido en su vehículo todoterreno a la explotación de Víctor, al paraje El Guapero, con la intención de cortar los olivos que Víctor tenía plantados en esa explotación. Como habían tenido rencillas anteriores por motivos de daños en dicha finca, por el corte de olivos, Víctor recoge a su hermano Ricardo y se dirigen al lugar.
Nosotros íbamos con la intención de hablar con él por la buena, intentar, si no se quedaba, pues llamar a la pareja, a la Guardia Civil, tal, pero ante todo cogerlo con la mano en la masa, porque a nosotros nos cortaban los olivos. Y lo veíamos por el pueblo, se lo decíamos, y era nuestra palabra contra la suya. Entonces, claro, nosotros no podíamos hacer nada. Llamábamos a la Guardia Civil, pero a la Guardia Civil, al no tener testigos, pues ya nos echaba casi la culpa a nosotros.
Cuando llegan al lugar, efectivamente, escuchan el ruido de una motosierra y aprecian aparcado en la finca de Víctor el todoterreno de Marcial. Al ver que tiene las llaves puestas, quita las llaves del vehículo para impedir que Marcial se fuese del lugar. Víctor se dirige hacia Marcial con el ruido de la motosierra, no percibe, ni siquiera se da cuenta de que ambos hermanos han llegado al lugar y sigue ejecutando el hecho de cortar los olivos. Y Víctor le increpa en ese momento: te he pillado, te hemos pillado.
Era una persona buena, no sé, bueno, nosotros como hermanos, pues creo que todo el mundo tiene que chocar. A veces éramos buenos, otras veces discutíamos, pero por lo general yo y mi hermano estábamos muy unidos. Mi hermano se dedicaba mucho más, pues, al campo. Ese, con su tractor, se dedicaba a los olivos. También íbamos ovejas, también, que era la herencia de nuestros padres. Fuimos hasta arriba y como la pista abajo estaba un poco mala, pues dejamos el coche arriba y fuimos andando. Y llevábamos dos varas de estas de que cuando siempre llevan las ovejas. Nosotros teníamos la mala suerte de que teníamos un carnero, que es el macho de las ovejas, que era muy celoso. Y si te veía que entrabas en las ovejas y no llevabas alguna cosa en la mano, pues te jarreaba. Cuando te encontrabas más desprevenido, te daban. Fuimos arriba y en efecto, cuando llegamos arriba sentíamos el motosierra y le digo: ¿ves cómo nos está cortando los olivos?
Entonces Marcial, que se ve sorprendido, se gira y acomete con la motosierra directamente a Víctor, causándole lesiones que le ocasionaron la muerte. Ricardo, al ver lo que le había ocurrido a su hermano, se dirige hacia el posicionamiento de Víctor y de Marcial, y Marcial se gira y le dice: quítate de en medio si no quieres que te haga lo que le acabo de hacer a tu hermano. Entonces Ricardo, que ve a su hermano con todas las tripas en la mano, se asusta, increpa a Marcial, y en ese momento es cuando Marcial acomete con la motosierra en el pecho primeramente a Ricardo y luego le efectúa un corte en la mano.
No te muevas, hermano, por favor, que te está desangrando.
Apriete en la zona con...
Aprieta la zona.
Y pues nada, A los 5 minutos sentí una a mi hermano de mala leche, me han matado, me han matado, me han matado. Pero yo pensaba que digo, bueno. Y después al poco tiempo, a los 2 minutos sentí, me ha rajado, me ha rajado. Y cuando vi ahí, cuando yo me estaba enfrentando a él más o menos, yo me lo toqué al de frente y a mí me cogió el dedo, la mano izquierda y me pegó una puntada aquí en el pecho y... Entonces, al momento, mi hermano, que ya estaba así, porque se estaba sujetando el vientre para que no se le salieran las tripas y eso, en que tenía las tripas colgando por los lados, y eso, y le dije, me dice mi hermano, déjalo que se vaya, Ricardo, déjalo, que ya me has hecho a mí bastante. Y cuando le vi a mi hermano, y fue cuando él me cortó a mí, le dije, pero qué magia que le has hecho a mi hermano. Entonces fui a donde él y se lo dije, me dijo, hermano, ¿qué tal? Te dije que no te arrimaras a él. Nada.
Se observa que la víctima ha recibido un corte en abdomen y que los intestinos están a la vista. En el muslo izquierdo tiene otro corte por la parte de atrás.
Pues cuando llegan los primeros agentes al lugar de los hechos en compañía, ya que es un paraje de difícil acceso en compañía, habían trasladado a los servicios sanitarios, se encuentra una persona, al parecer ya cadáver, en el suelo, con varias heridas, incluso una de ellas, que es en la zona del hipocondrio derecho, con evisceración prácticamente completa. Como comento, ya fallecido. Este era Víctor, otra persona que es Ricardo, con una herida bastante sangrante en la mano y multitud de olivos cortados casi a pie de olivo. El autor había salido del lugar en su vehículo a toda velocidad y se fue a su domicilio en la localidad de Palomero. Al ser identificado plenamente por los agentes y viendo que ya no se podía hacer nada por la vida de Víctor, ya que había fallecido, se dirigen hacia la localidad de Palomero para intentar localizar a Marcial. Marcial confiesa y se viene abajo cuando encontramos en el registro de su domicilio el arma, la motosierra. Pero hasta incluso iniciado el registro está negándolo todo.
El problema es que el olivar del homicida y el de la víctima están pegados y esto provoca enfrentamientos continuados entre ambos vecinos.
Víctor le facilita el paso por su terreno a Marcial, pero Marcial quiere un camino más ancho. El homicida corta los olivos para abrir ese sendero, porque él quiere, y acaba matando con la sierra a su vecino. Inmediatamente emprende la huida campo a través.
Había salido del lugar en su vehículo. El vehículo de Marcial está estacionado en la misma puerta del domicilio. Ven que la puerta está abierta, llaman y baja a Marcial. Marcial en todo momento, a preguntas de los primeros agentes que acuden al lugar, niega todo, niega que había estado en la finca, niega que había visto esa misma tarde a los hermanos.
Pasó el señor Marcial con el todo terreno, a toda hostia, con dirección para allá. Entonces yo llamé a mi hermano y le digo, mira hermano, que yo creo que el otro va para arriba otra vez. Sobre a la media hora así se presentó mi hermano. Fuimos para allá y en efecto, cuando llegamos arriba al alto ya sentimos el motosierra.
Los agentes le dicen que si tiene o porta en el vehículo algún tipo de herramienta como pudiera ser una motosierra, y él dice que no, que en el vehículo no, que tiene una motosierra, que la pueden ver sin ningún problema, incluso se la facilita de forma voluntaria a los agentes. En ese mismo momento, los compañeros de Seguridad Ciudadana, para asegurar al supuesto autor de los hechos, lo que supuestamente era el arma homicida, realizan el traslado de Marcial e intervienen esa motosierra al puesto de Montehermoso, que es donde había el lugar más cercano donde había custodia para detenidos, en calidad de detenido, para iniciar la investigación de los hechos.
No era la primera vez que usted iba a cortarle los olivos, ¿no?
Yo iba a cortar los olivos. No, ni nada más. A hacer un daño a ninguno de los dos.
había cosas que no cuadraban en la manifestación y en la exposición de Marcial.
La ropa de Marcial se deshizo de ella. Dice que la tiró a un contenedor una vez que se vino abajo, parece ser. Pero ya no, todos, pateamos todos los contenedores de todo el pueblo y demás, y no apareció por ahí ninguna ropa. Excepto una cosilla que se le pudo olvidar o no tuvo la cabeza suficiente para deshacerse de esa, que fueron sus zapatillas, que aparecieron en la entrada de registro. Ahí sí aparecieron gotas de sangre de las víctimas y perfil genético del autor también. Del coche de Marcial, el todoterreno, se recogen sangre tanto de los dos hermanos, tanto en el exterior como en el interior, incluso en el maletero, porque él deja también herramientas en el maletero que seguramente la haya cogido con las manos y haya podido impregnarse en esa herramienta, concretamente una sierra de podar de estas telescópicas que se llama, que son grandes, y allí principalmente lo único que encontramos es sangre. Sale en el maletero, sale en el interior del vehículo, en el freno de mano, en el salpicadero del vehículo, en la puerta del copiloto, tanto del fallecido como de su hermano. Todas las inspecciones oculares que se hicieron fueron tres, en el lugar de los hechos, en un vehículo y en el registro de la vivienda del supuesto autor. El arma en la escena del crimen no se encontró.
Marcial pensaba que podía engañar a la policía diciendo yo no he sido, pero al final dejaba un rastro, ¿no?
Hombre, ha dejado un rastro pues muy importante, desde toda la impregnación de sangre en el vehículo en el que iba hasta la motosierra que él mismo entregó, que es, bueno, supuestamente no, el resultado de policía científica va a ser determinante porque se va a encontrar sangre de las víctimas.
Es que Marcial, o sea, primero que dice que él no ha sido y encuentra la motosierra. Y luego Marcial, bueno, la defensa de Marcial, que también hay que echarla aparte, dice que Marcial se ha sido, pero que ha sido una imprudencia, que es que tenía la motosierra encendida.
Bueno, y entonces, tú sabes muy bien que la defensa, claro, las defensas de los abogados son en muchos casos inverosímiles.
Jurado popular que por unanimidad consideró que no era algo fortuito, que no era un accidente, que no era una imprudencia, sino que las heridas, que fue lo determinante en distintos sitios del cuerpo, el vientre, el muslo, la amputación del dedo, pues evidentemente referían que había una intencionalidad clarísima.
Decía en un sitio pequeño, en localidad pequeña, decía, es crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué? Porque había habido una trifulca tremenda entre ellos durante muchísimo tiempo, lo que no justifica nada en absoluto, pero sí que quiero poner el foco en hasta qué punto ciertas personalidades, no todos somos capaces de, ciertas personalidades pueden llegar a despersonalizar a quien tienen enfrente por una linde, por una cuestión de unos centímetros o unos metros, se convierte en enemigo y deja de ser
Ana,
persona,
mira,
pasa a ser alguien a quien aniquilar.
Un antropólogo portugués que le leí una vez y es que me encanta cómo definió los crímenes en el área rural. Decía que los intrafamiliares siempre están ligados a las herencias. Entre casas siempre están ligados a las lindes, a los animales o a las tierras. Y entre aldeas, a las mujeres. Y es que ya, lo clava el antropólogo.
Dinero y pasión, ambos móviles de asesinato por excelencia en la historia de la humanidad. Dinero y pasión.
Pero tenemos que conjugar también la personalidad de este señor,
no todo el mundo.
Porque efectivamente eso es la historia, la crónica negra del mundo rural en muchas ocasiones en España, pero siempre después ha habido algún tipo de arrepentimiento, algún tipo de, en fin, otras cosas.
Aquí
no hay arrepentimiento.
De momento
aquí,
no.
Tal y como él corre, huye al pueblo, se ducha, luego habla con vecinos, etcétera, demuestra una personalidad absolutamente fría y con cero arrepentimiento y
la fiscalía
enseguida vamos a ver cómo funciona este tipo de motosierras, porque él lo que dijo luego es esto ha sido un accidente, ha sido sin querer. Vamos a ver si realmente se puede dar un accidente de estas características. Pero claro, ver a un hermano que se le están saliendo las tripas, eso tiene que ser terrible.
Ver a tu hermano en esas circunstancias, sabiendo lo que acaba de pasar, lo que le acaban de hacer, pensando que ha sido premeditado y teniendo delante a alguien cuya intencionalidad no sabes hasta
enseguida,
dónde llega.
Ana, enseguida seguimos hablando de este crimen terrible de la motosierra. En solo un minuto, solo uno, ni se muevan. Cuando la Guardia Civil va a buscar al homicida, este niega su implicación en la muerte de Víctor y además ofrece una motosierra a los agentes para demostrar precisamente su inocencia.
Sin embargo, es otra motosierra. Les intenta engañar. A pesar de intentar despistar a los investigadores, estos acaban encontrando restos biológicos de los hermanos en sus zapatillas y dentro de su vehículo.
Trágico suceso en Palomero, del que queremos hablarles, un pequeño pueblo de Cáceres. Un hombre ha matado a su vecino con una motosierra. Estaban enfrentados desde hace años por unos terrenos, por unos olivos concretamente. Los jueces habían fallado a favor de la víctima y de su hermano, pero el presunto asesino los estaba cortando. Cuando lo descubrieron, mató a un hermano y el otro se salvó de milagro gracias a una chapa metálica que llevaba en su chaqueta que consiguió atascar la motosierra.
La localidad de Palomero es una pedanía pequeña ubicada en la zona de las Urdes Cáceres. Tanto Marcial como los hermanos Víctor y Ricardo Martín tenían explotaciones, tenían tierras y se daba la casualidad de que una finca de Víctor hacía linde con la finca de Marcial. Por ese motivo, y dado que para acceder a la finca de Marcial había que atravesar la explotación de Víctor y habían tenido al menos dos causas judiciales en las que Víctor debía de facilitar acceso a Marcial dándole una servidumbre de paso por un camino que judicialmente se estimó que era con una anchura de 3 metros. Esa resolución no fue bien recibida, asumida por Marcial, ya que él exigía que dicho camino tuviese una anchura de 5 metros.
Esta finca donde mi marido estaba era nuestra porque nosotros la habíamos pagado. Nosotros compramos la esquina de esta finca que pertenecía a Víctor Manuel. Nosotros pagamos en ese entonces sobre 650.000 pesetas, unos 5.000 euros a euros más o menos, ¿vale? Y cuando fuimos a ponerla en el catastro, Víctor Manuel pues nos evadía y nada. Y cada año cuando nosotros íbamos a recoger las aceitunas,
sí,
de la finca, o sea, de la parcela que nosotros le habíamos comprado a Víctor Manuel, las aceitunas estaban cogidas. Y así cada año.
Que yo sepa, esta ha sido la única vez que hemos tenido problemas y todo vino por una entrada. Una entrada allá en la finca que pedía, este señor se metió en la cabeza que quería 5 metros y mi hermano por huevo le dijo que no le daba 5 metros, que él le daba lo que marcara la ley. Si la ley marcaba 5 metros, él le daba 5 metros. Pero si la ley marcaba lo que marcara 3, 4, lo que fuera, le daba lo que marcara la ley. Y todo vino a raíz de ahí. Si no, este señor, si no salía con la suya, pues lo cogió en banda con mi hermano y hasta que se lo cargó.
Marcial emplea esa tarde-noche para el corte de los olivos una motosierra con un aspa aproximadamente de unos 60 centímetros de longitud. Es una herramienta pesada. Requiere de cierta destreza para el manejo, así como que la persona que la está empleando sabe que tiene varios sistemas de seguridad. Concretamente esa motosierra contaba con 4 dispositivos de seguridad. En el supuesto de que Marcial se hubiese percatado de que Víctor se precipita sobre la motosierra, lo normal hubiese sido soltar el gatillo de aceleración, soltando solo con la mano derecha el gatillo de aceleración y el seguro de aceleración, la motosierra quedaría bloqueada.
se trata de una muerte violenta porque vemos bastante sangre en un lugar concreto de la finca y aparte pues daños en los olivos que habían cortado supuestamente con una herramienta motosierra. La sangre nos da mucha información. En la inspección ocular en el terreno pues encontramos un lago de sangre, de escurrimiento que se llama. Eso significa que ha estado una persona estática en el lugar. Yo particularmente no creo que fuese un accidente, porque si no dejas de apretar, esas cuchillas siguen funcionando. A lo mejor tiene una época de inercia las cadenas, pero no para hacer las heridas que hizo. No fue una sola, fue por detrás también a otra, o sea que fue con intención a hacer daño.
Os lo pregunto a todos, ¿estamos hablando de un crimen planificado o estamos hablando de un crimen de oportunidad?
Oportunidad.
Total, para mí también oportunidad.
Absolutamente oportunidad.
Pues ya no sé, sí, están de acuerdo.
Eso no quiere decir que no tuviese tiempo,
ni ganas.
Unos instantes, unos minutos de pensar, de parar, de no hacerlo. Y eso no quiere decir que no tuviese ganas.
Muchas
ganas. Ganas podía tener desde hacía años. Y minutos para parar también tuvo, pero desde luego es fruto de la oportunidad. Él no se levantó por la mañana pensando en que iba a matar al vecino.
No tengo tan claro que cuando él se paseaba por la finca cortando olivos con la motosierra no hubiese ya fantaseado con la idea de hacerlo. Y para mí eso puede implicar cierta premeditación. Mirad, tener una motosierra en la mano te da adrenalina, sí, cierto empoderamiento, pero no produce una enajenación mental transitoria.
No.
Uno no se transforma. Hace algo que quizá ya había pensado hacer, ya había concebido. Llega un momento en el que está cargado de rabia, cegado por la rabia y entiende que lo que tiene delante es un enemigo, una cosa, un objeto y lo destruye. No sé hasta qué punto había pensado
es
que fuese ese día.
Si está cegado por la rabia, como acabas de decir,
pues digo,
tiene una obcecación momentánea.
No sé hasta qué punto había pensado que fuera o no ese día, pero sin duda lo había vislumbrado, lo había elucubrado en su mente y se había imaginado a sí mismo.
Una cosa es fantasear y otra cosa es planear. De esa manera, ese día...
Y si analizamos el comportamiento de los hermanos, porque yo creo que los hermanos en esa circunstancia lo que hicieron fue infravalorarle. Yo creo que quitarle llaves del coche. Creo que de alguna manera ellos iban a proceder a hacer algo contra él. No sabemos el qué, creo. Es una creencia.
Los palos en las manos.
Efectivamente. Claro. Y lo que hicieron fue infravalorarle y al final el resultado
no
es el que tenemos. Para nada.
Si
claro, estoy totalmente
no
de acuerdo contigo.
Claro, que no
totalmente
de
acuerdo contigo. No es para nada. Lo que pasa es que él tiene un arma importante.
Claro,
él,
claro,
como bien decía Ana, ha fantaseado con la y se encuentra con la situación propicia.
Y le proporcionan el escenario idóneo.
Totalmente.
Porque ellos llegan como provocación, o él así lo entiende. Ellos llegan a provocarle mientras él está intentando cumplir con un objetivo que tiene en mente y además de manera como muy obsesiva. Quiero amplificar esta servidumbre de paso que era en la discusión que tenían entre ellos.
Él es dueño de sus, de sus actos.
Totalmente.
Yo no creo que haya, como tú dices, una enajenación.
No, por eso digo que no la hay.
Que no la hay, ¿no?
Pero que ha imaginado que esa escena.
Sí, él ha podido fantasear y se encuentra con el escenario perfecto.
Muchas veces, incluso repetidas
veces. Y acudo con el arma.
Pero que ese momento es fruto de la oportunidad, pero que quiere hacerlo, porque si no hubiese querido, hubiese parado.
Claro.
O sea, quiere hacerlo, es dueño de sus actos, y bueno, y de hecho ha sido condenado a 22 años asesinato, quiero decir.
Poca provocación.
Como asesinato, además, porque la víctima no se pudo defender. Y él, con la motosierra, tiene el tiempo suficiente como para saber que la víctima no se puede defender y que va a llevar a cabo su propósito sin resistencia. Por eso ha sido condenado por asesinato.
Vamos a ver una imagen. Miren la siguiente motosierra. Es idéntica a la que acabó con la vida de la víctima. Verán qué vamos a hacer con ella, pero en unos minutos.
Seguimos con el crimen de la motosierra. El homicida pone la motosierra a buen recaudo, pero los agentes la encuentran en un minucioso registro y en ese momento es cuando el criminal se derrumba.
A partir de ahora, el estado emocional del criminal es una montaña rusa de emociones y después de confesarse verdugo, se considera una víctima. El jurado popular le considera culpable y autor de los dos segundos mortales.
El arma en la escena del crimen no se encontró. Surgió después, en la entrada y registro de la vivienda, cuando encontramos la motosierra. Yo diría que escondida, porque era un antiguo bar que tenía allí, que lo utilizaba de almacén, y aquello estaba lleno de enseres por todos lados, y acceder a ese sitio no era fácil. O sea, tenemos que dar la vuelta al mostrador del bar para encontrar la motosierra que estaba en el suelo.
Marcial confiesa y se viene abajo cuando encontramos el arma, la motosierra. Se siente víctima de este proceso. El primer momento niega todo, niega su participación, y se vuelve a sentir víctima cuando aparece la motosierra, cuando encontramos la motosierra. Víctima como que ha intentado defenderse, pero todo apunta a que Marcial no ha ocasionado esas lesiones como acción de un accidente. Pero hasta incluso iniciado el registro está negándolo todo, negando toda participación, toda autoría.
Yo no quise hacer el daño, yo la avisé. Si hubiese querido, lo hubiese matado.
Hace varias manifestaciones, incluso desde un principio, cuando llegan los compañeros, negarlo todo. Después, como que el acto fue por defensa, porque pretendían los hermanos Martín agredirle.
Suben con dos palos, con dos varas, así lo han declarado. Suben con dos palos, con dos varas, para ir a por don Marcial. Lo pillan cortando los olivos, que además son olivos de don Marcial, porque él compró la finca y por tanto compró esos olivos. No quería ser doblemente estafado. Ese es el asunto. Lo pillan por detrás y le dicen, te hemos pillado, te vamos a matar.
Y luego cambió la versión ya a que había sido un accidente. O sea, que Víctor se había precipitado poco más que sobre la motosierra.
Y don Víctor, con el palo arriba, que intenta darle en el rostro, se cae y roza la motosierra. Ya, es esto lo que ocurrió.
Claro,
es decir, todo esto que he contado ocurre exactamente en dos segundos.
En el juicio sí tuvimos que enseñar un poco al jurado popular cómo funcionaba una motosierra. Y sí es verdad que explicamos un poco, pues, que para que ese tipo de motosierra hay que accionarla con un gatillo y hay que estar apretando para que funcione. Los sistemas de seguridad también se lo explicamos, que tiene varios frenos. No es una herramienta que hay que tener destreza para saber utilizarla, para hacer las heridas que hizo al fallecido. Ese hombre tenía el gatillo apretado, vamos, 100%.
Sale como culpable el tribunal del jurado a Marcial como autor de un homicidio en grado de tentativa y lesiones en la persona de Ricardo y daños ocasionados en la finca. Termina el respeto, empieza el peligro. Aquí ya se había perdido el respeto y el peligro estaba presente en cualquier momento.
Cuando lo vi es cuando ya me di cuenta que ya no, que para arriba hemos ido juntos los dos, pero para abajo íbamos a ir separados para toda la vida, como así, así.
Podríamos decir que hay tres víctimas. Una mortal, otra herida y Marcial, pues que es víctima de su propia ira.
Esta motosierra que van a ver es idéntica a la que acabó con la vida de la víctima. Y vamos a saludar a Alfonso Rodríguez, gerente de Rajardín, experto. Gracias por estar con nosotros.
Buenas noches.
¿Cuánto pesa esta motosierra, más o menos?
En torno a los 5 kilos.
Pesa bastante.
Sí.
Ahora, explícanos qué medidas de seguridad tiene.
Bueno, inicialmente tiene una medida de seguridad que es una funda para no poderse hacer pequeños cortes, puesto que estos son dientes afilados para cortar.
Le quitamos la funda.
Le quitamos la funda. Luego tiene un botón de encendido. Sin este botón, si no pulsásemos este botón, por mucho que tirásemos del arrancador, nunca arrancaría la máquina.
Con lo cual vamos a encenderlo.
Efectivamente.
¿Y la arrancamos?
Y la arrancamos. O si le explico que tiene otros dos niveles de seguridad, porque si no, luego igual pero no lo vamos a escuchar.
Que no lo vamos a oír, vale.
No lo vamos a escuchar, pues efectivamente. Entonces tiene...
O sea, una vez que le damos al botón y tiramos de esta manguera...
Del arrancador,
no tires. Se arranca, pero la hoja no pues, se pone en funcionamiento.
No se pone en funcionamiento. Igual tiene un poco de inercia,
¿vale?
¿De acuerdo? Pero no daría lugar a ningún corte. Igual un arañazo, si se toca...
¿Y para que funcione?
Y para que funcione hay que pulsar... Dos botones. Este es el acelerador. Este acelerador no funcionaría.
O sea, si yo lo aprieto ahora mismo, esto no funciona.
No funciona. Mientras no tengamos el seguro apretado.
Entendido. O sea, es una doble vía para... O sea, son dos elementos.
Dos elementos.
Uno y otro.
Para poder actuarlo.
Vale.
Eso es.
Venga.
Y luego tiene un seguro, un freno de cadena. ¿De acuerdo?
¿Y eso qué es?
Estando la máquina en marcha, si yo acciono este freno, se para... instantáneamente.
Vale, vamos a arrancar,
¿de acuerdo?
La cadena no giraría en ningún momento, ¿de acuerdo? Tendríamos que pulsar y pulsar para que... Espera, ahora mismo la hoja... está girando.
No se acciona.
Y para que gire hay que apretar aquí, se ve como se aprieta aquí, hay que apretar aquí y aquí. Vale, y ahora vamos a comprobar qué es capaz de cortar, ¿te parece? Porque me hablan por el pinganillo y ni me entero. Vale, y ahora, ¿la tenemos súper apagada?
La tenemos súper apagada.
Vale, esto no puede entonces funcionar. Ahora la cojo yo, si está apagada.
Perfecto.
A ver, ahora, yo estoy cortando unos olivos, porque estamos hablando de un caso criminal en el que una persona ha sido condenada por asesinato. Entonces, yo estoy cortando unos olivos. ¿Tiene lógica que si yo estoy cortando los olivos y me giro así, con este doble seguridad, no suelte alguno de los gatillos y pueda cortar, que es la teoría de la defensa, siguió apretando y no se dio cuenta?
Deberíamos de soltar en cuanto dejemos de tener contacto con la madera. Cualquier persona que se dedica a esto suelta el acelerador. No está acelerando.
Vale, es reflejo, entiendo.
Efectivamente.
Es reflejo. Entonces, estamos ante un arma no potencial, sino un arma real, sí, con un enorme poder de destrucción, porque es que le cortó el estómago y le sacó todo.
Muchísimo.
Oye, pues millones de gracias por haber venido hoy y por habernos explicado. A mí, la verdad es que da cierto miedo manejar un aparato de estos.
Bueno, no, al final es cosa de acostumbrarse.
Bueno, los gerentes como tú de Rajardín seguro que lo conocéis. David, volvemos a plato porque la verdad es que esto yo creo que es impresionante cómo ha funcionado hoy.
Gráfico, todo lo que nos has mostrado y es verdad que Bárbara, Marcial dice, al principio es verdad que lo niega, pero luego dice, no, es que ha sido un accidente, vienen dos personas, me dio la vuelta, como ha hecho Nacho, y es cuando les doy en la tripa a Víctor. Pero claro, tantos elementos de seguridad, ¿tú crees que es posible el accidente?
A ver, en otro caso, creo que podría ser posible en el accidente. Pero en este caso, en el que en un principio él dice yo no tengo nada que ver y oculta la motosierra hasta que se encuentra la motosierra y luego posteriormente ya cambia de versión y dice ha sido un accidente, con estas explicaciones, además, que nos acaban de contar, pues hombre, lo veo un poco difícil. Pero bueno, quien estuvo en ese juicio fue el jurado. los 9 ciudadanos que sí vieron toda la prueba y que escucharon a todos los participantes. Y esos 9 ciudadanos tuvieron la absoluta certeza de que había sido intencionado.
Es más,
por tanto, no somos nosotros quienes.
Es que además había más heridas, es decir, claro, que no solo es en la tripa el corte, también hay en la pierna, hay en la espalda.
Claro,
hombre, pero ya fortuito, si hay más heridas.
Hay un elemento que vosotros no habéis notado, es el peso. Pesa una barbaridad. Y fíjate que yo voy al gimnasio, pero pesa una barbaridad. Y darte
no es muy manejable tampoco.
No, no.
El jurado ratificó la versión de la fiscalía en la acusación, que dijo que la versión que daba el asesino era fantasiosa y absurda. Y llegaron a esa conclusión después de haber visto todos los peritajes, de que se les explicara cómo funcionaba, de que hicieran una demostración similar o parecida a la que nosotros hemos podido hacer aquí, a que entendiesen cuál es el mecanismo, que hay seguridad.
Cierto, y es que efectivamente el asesino, y sí que, bueno, el homicida, dio la versión que su abogado le dijo que diese, eso es evidente.
No, obviamente, pero lo que me refiero es que no llegó ni siquiera a sembrar una duda, lo más mínimamente razonable.
Por unanimidad.
Y porque por unanimidad el jurado, insisto,
fue ratificada por el TSJ
y fantasiosa.
Claro, fue ratificada luego por el TSJ y ahora falta que ratifique el Supremo, creo, pero que va a ser ratificada.
Es que además hay algo que no es ni blanco ni negro, que el concepto de obcecación jurídico dista mucho del concepto de obcecación psicológico, que yo creo que también es importante analizar porque habla del comportamiento humano. Yo puedo en un momento dado estar perfectamente en control de mi situación, de mis nervios y de mi templanza, pero en el momento en el que ya tengo ese foco, puedo perder el control. No significa que no hubiese premeditación, no significa que no hubiese deseo, significa que hasta ese momento podía más o menos contener mis impulsos. Ahora bien, como decía David, ¿por qué hay más heridas? Porque en el momento en el que ya lo tengo delante, ahí es cuando digo ya, me desquito de todo. Y en ese momento no significa que yo no sea consciente de mis actos, sigo siéndolo, pero me permito darle rienda suelta a los impulsos.
Ojo, y hay más
me
heridas,
permito descontrolarme.
Y al hermano también le hiere.
Efectivamente.
Claro, es que David, es que son...
Claro,
es que
estamos hablando
primero. Claro, hay unos hechos anteriores que derivan todo esto, y es la disputa por ese paso por el que disfrutaban las dos familias. Pero es que además, o sea, es que se cae por su propio peso la teoría que quieren argumentar diciendo que es un accidente, porque si por lo menos hubiera llevado unos cascos, él lleva unos cascos, por detrás le tocan, y se sorprende con ese toque que recibe por la espalda sin esperarlo porque está en el campo, se gira sin soltar el acelerador y hubiera dañado o lesionado a cualquiera de los hermanos, pues vale, pero es que son dos personas, son unas heridas muy graves, con lo cual para nada cabe la hipótesis del accidente.
En este homicidio hay tres puntos clave que marcan claramente por qué el enfrentamiento entre ambos vecinos acabó en tragedia, David.
Mira, vamos a verlo, porque es verdad que hay tres puntos que dicen claramente por qué esto es un homicidio y no es un accidente, como decía Marcial. En primer lugar, los hermanos no deberían haberse enfrentado a Marcial, es verdad, porque lo que tenían que haber hecho era ir al olivar, podrían haber llamado a la Guardia Civil cuando ven el coche de Marcial, en lugar de quitarle la llave e ir a amenazar a Marcial, podrían haber llamado a la Guardia Civil para que fuesen testigos precisamente de que Marcial estaba cortando los olivos, que es lo que ellos querían. Segundo, no se cumplía ese principio de proporcionalidad en ese enfrentamiento. Mientras que uno llevaba una motosierra, los dos hermanos que van por detrás, ¿quién era más fuerte? A pesar de que eran dos, si ellos solo van con dos palos y Marcial tiene una motosierra, no hay proporcionalidad. Y tercero, vamos a verlo enseguida, la huida del asesino. El homicida huyó y no prestó auxilio al herido. Eso es omisión del deber del socorro. Si Marcial hubiera ayudado a Víctor, si hubiera sido un accidente, lo normal es haberlo ayudado con el hermano. Y a lo mejor no se hubiera desangrado. Como decían de emergencias, tápale la herida, lo hubieran hecho entre los dos, quién sabe si le hubieran salvado la vida.
Me gustaría saber, ¿afecta de alguna manera al enfoque jurídico que los otros dos, los hermanos, llevasen palos o que se sospechase que había una agresión previa?
Vamos a ver, yo no estuve en ese juicio y no sé si el abogado alegó que no había asesinato, sino homicidio, por el hecho de que ellos estaban preparados para el enfrentamiento, dado que llevaban palos. No lo sé, pero puede ser que el hecho de llevar palos y enfrentarse a, en este caso, la víctima, haga que estén preparados para un enfrentamiento y cambie la calificación de asesinato a homicidio. Lo que no cambiaría ya es del homicidio al homicidio imprudente, evidentemente.
Ni tan siquiera a la legítima defensa, precisamente por lo que tú decías, porque hay una falta de proporcionalidad.
Aunque sean dos contra uno.
Yo aquí no pondría el foco, porque el Código Penal no habla de proporcionalidad del medio empleado, habla de racionalidad del medio empleado. Es decir, no se tiene por qué equiparar pistola con pistola, motosierra con motosierra, sino que
dices,
la racionalidad es lo que en ese momento tú utilizas para repeler.
Totalmente de acuerdo, pero tú sabes que la jurisprudencia al final también habla de la proporcionalidad de los medios empleados. Y en este caso,
racionalidad
habla de las dos. Y en este caso, aunque sean dos los agresores y fueran armados con palos, con una motosierra la posibilidad de defensa la debilita mucho. Pero, y hay mucha superioridad por parte, en este caso, del condenado.
Desde el punto de vista del comportamiento humano, la reacción de los hermanos es perfectamente coherente. Acordaos que este señor piensa que es su territorio, ellos están convencidos de que es su territorio.
Hombre,
es decir, me siento invadido en mi espacio y ¿qué hago?
Y me
valgo de lo primero que tengo, estoy en el campo, pero me valgo de lo que tengo. Y además hago algo que para mí significa, es un viejo conocido, le quito las llaves. Es verdad que estoy impidiendo que huya, pero
la posibilidad de huir.
Porque llevan años detrás, ¿Cuántas veces han ido detrás y le han dicho, oye, ¿tú qué haces? Y el tipo ha salido corriendo. ¿Cuántas veces?
Pero eso
lo primero que hace no es agredirle, es coger las llaves.
Eso no justifica de ninguna de las maneras que estemos alegando o apelando a que alguien, porque se siente invadido, tome la justicia por su mano. Punto número
palos,
uno.
Frente a motosierra,
punto
no me parece
dos,
que ojalá.
Ellos no sabían que él está con una
ellos
motosierra.
Se a él
ellos
con
preparan
palos,
un acercamiento ellos, intimidatorio a la persona que creen que está allí.
Porque le están viendo y tiene antecedentes.
Le ven subir en el vehículo, pero no saben si tiene motosierra o no. Van a confirmarlo. Y van a confirmarlo con una defensa previa constituida.
Nacho estaba ahí fuera. Sí. En la calle y dentro del plató se oía la motosierra.
Ana, pero cuando ellos suben detrás de un vehículo que llega a una zona donde ellos sospechan que está.
Sin saber que él va a utilizar
y el hecho de que
ella
le retire las llaves, yo creo que también tiene una intencionalidad clara de evitar que pueda huir.
Claro, pero el hecho de acercarse tanto, o sea, ya prácticamente te posibilita el hecho de ver que tiene una motosierra.
Claro,
pero es que se acercan
obviamente
tanto. Lo que hemos hablado antes, yo creo que le infravaloran. O sea, tienen la motosierra y no se cree que les va a atacar.
Efectivamente.
Ellos van de alguna manera
a intimidarle a él.
Y les sale el tiro por la culata, de tal manera que se comete una auténtica desgracia.
¿Con qué te acercas tú, María, a un invasor que está en tu parcela con una motosierra? Yo directamente, la verdad, no me acercaría. Llamaría a la policía.
Pues eso,
cierto.
Es lo que digo yo.
Pero
la justicia por tu mano no es una buena señal.
Cuando somos viejos conocidos, cuando llevamos años en litigios, nos hemos enfrentado y no voy a imaginar ni por asomo que me vayas a asesinar, porque no lo voy a imaginar, ¿qué hago? Me acerco e intento amedrentarte. Es lo que yo percibo de lo que hay en sus manos.
No sé, yo creo...
No percibo
creo,
que ellos quieran matarle
creo,
con los palos, ni
que
muchísimo menos.
El hecho de que se acerquen con esos palos, de que esas rencillas se enquisten y de que al final hay un detonante en un momento determinado, que no es algo nuevo tampoco en la historia de la criminalidad de nuestro país, porque hemos visto en muchísimas ocasiones crímenes rurales en este entorno en el que efectivamente la posesión de la tierra tiene un valor y un significado todavía muy arraigado.
Y lo significativo es el arma utilizada, porque si hubiera tenido una escopeta, hubiera utilizado la escopeta.
Es que ellos no valoran a qué se están exponiendo, al riesgo que se exponen. Le conocen, pero, insisto, están enquistados.
No
puede ser previsible sobre algo que se sienta amenazado y que en ese momento ve dos contra uno y que probablemente en esa racionalidad que se pide a quien reacciona ante un ataque previo, no se le puede, evidentemente, desimputar.
Discúlpame, María, es que llevamos un rato poniendo que ha habido una fuerte explosión de gas en un piso de la calle Goya de Valladolid. A las 10:50 de la noche pasaba esto que están viendo, esta imagen, a ver si la podemos ampliar en Valladolid, una fuerte explosión de gas en un bloque de cuatro plantas. Y como nosotros estamos en directo, son las 2:12 de la mañana. Sergio, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Eres vecino de la zona? ¿Qué ha pasado?
Sí, soy vecino de la zona. Pues nada, estábamos cenando sobre las 11 más o menos y se ha escuchado una fuerte explosión en la cual, vamos, las ventanas literalmente se han abierto, ya que el edificio está cerca, y al asomarnos por la ventana pues ha empezado a haber humo y nada, ya estoy seguido las fuerzas de seguridad pasando para el lugar.
Hay un niño en la UCI y varios heridos que han sido trasladados al hospital. No sé si tienes algún dato tú más de última hora.
Lo último que sé es que había 15 heridos y como que una mujer había desaparecido y que no la encontraba sus familiares y la tenían que localizar.
Sergio, según algunas informaciones, se han visto a algunos vecinos del segundo incluso lanzándose por la ventana para salvarse de las llamas. ¿Has visto algo de eso?
No, de eso vamos. Y yo creo que, vamos, que esa información no, vamos, no puede ser verídica, yo creo.
Pues Sergio, te agradecemos enormemente que hayas participado en el programa. Es información de última hora. Gracias por habernos dado datos. Nosotros nos tenemos que ir ya, no queremos acabar el programa de hoy sin dedicárselo a Manuel Leal y a toda su familia, Sevi, que es como le conocíamos aquí en Mediaset.
Un saludo y abrazo para toda la familia. Este programa es para ti, Sevi. Descansa en paz.
Gracias a todos, nos vemos la semana que viene.
Adiós.